Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal está? Aunque viéndole la cara, le ha pillado aquí el cambio de temperatura.
El trancazo me ha pillado.
Le ha pillado el trancazo.
Pero bueno, aquí estoy.
Ahí está, vendiendo libros. Sí, ¿qué señor me estaba diciendo? Que no, el campo del gas.
Antes de eso,
sí, pero yo creo que lo diga.
Ya, pero es que parece como promoción y ya a estas alturas ya no es ético. No, pero que yo en teoría tengo que vender libros, el último siempre, ¿no? Es el Insercoin
sí,
que me ha ido muy bien. Pero la sorpresa es que en Notorios, como además tienen otros libros míos, joder, lo del campo del gas es increíble. La gente llega y dice, y además mucha gente utiliza esta expresión. Te lo voy a firmar. No, es para mi padre. Si mi padre iba mucho al campo del gas. Ah, muy bien, pues estupendo. ¿Cómo se llama tu padre? Tal. Y muchos dicen, no, para mi padre. Es que mi padre es muy aficionado al boxeo, ¿eh? Como que la gente joven se lo lleva a su padre. Aunque yo creo que muchos es para ellos, pero dicen eso porque no les parecerá a lo mejor como muy moderno decir eso, de que te gusta el boxeo. Pero la verdad es que es una sorpresa y nada, este fin de semana también, como siga lloviendo, pues vamos a acabar todos malos, pero ahí estaré yo vendiendo el campo del gas.
¿La feria del libro?
Lo que sea,
claro. Día, ya, claro. ¿Cuánto va la feria del libro? Yo pensaba que
ya
se
acaba
era
ya.
Son
el
tres
sábado
semanas.
Y el domingo voy a estar ahí.
¿Los últimos días?
Los últimos
¿qué
días.
¿Qué caseta estaré le toca este fin de?
Pues estoy en dos casetas, en una con el campo del gas, que es la 2-2-2, que es la más fácil, porque es muy fácil, y en la otra...
Los dos patitos más otro, ¿no?
Sí, los 2-2-2, y en la otra la 2-8-8, con el libro último, el Insercoin. Pero insisto, que es un poco desconcertante, ¿no? Con un libro que lleva ya 2 años y pico, por lo menos, ¿no? Y que va a hacer una quinta edición, lo cual quiere decir, joder, que el boxeo le gusta a la gente, y que hay algo entre gol y los combates de boxeo. Iba a decir, lo de los periódicos, no, poca información tenemos.
Bueno, pero
en este programa
pero
dedicado
ha
a la
bastante,
semana.
Ha mejorado bastante. Yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, que el AS, Marca, los periódicos del mundo deportivo, Sport, algunas buenas historias que se han contado en El Mundo, ABC, o sea, ya van, y sobre todo en positivo, que eso siempre... Y bueno, en estos últimos años estamos ganando esa batalla, fíjate.
Pero
bueno,
fíjate, pues... he leído yo últimamente el libro, la biografía de Miguel Velázquez, campeón del mundo, claro, español. Y entonces hablan de los combates, ¿no? Con Buchanan, con Perico. Y salen reproducciones, primeras páginas de los periódicos, primeras páginas. Sí. No de los deportivos, del pueblo, por ejemplo, claro, el diario Pueblo, el Madrid, informaciones. Fulano, campeón del mundo, Velázquez. No te digo nada de las y Marca, claro, pero... la fuerza que tenía a nivel social también, y no solo de deporte.
Claro, yo suelo decir que, sobre todo en nuestro país, pero en el mundo en general, el boxeo no es un deporte de diseño.
¿Un deporte de?
No es de diseño.
De diseño.
Es un deporte como de verdad, ¿no? Estas cosas, estaba leyendo una biografía de Miguel Velázquez, pues eso, pues un boxeador español que peleó con Pedro Carrasco, que peleó con Mansurín, en fin, con Buchanan, con los grandes... Bueno, pero es que es así, ese es uno, pero es que... Es que hay tantos y tantos y en el
pues
mundo...
fíjate Jaime, pues sería una o se tendrá un buen libro la biografía o una buena película de Tyson Fury.
O Tyson
Fury que vuelve 924 días después, vuelve a los rings este hombre que destronó a Vladimir Klitschko después de 10 años del reinado del ucraniano, y entre medias en esos 924 días ha habido alcohol, ha habido drogas, ha habido amenazas de suicidio.
Y poco entrenamiento.
Ha habido unos cambios físicos descomunales, de ver descomunales a una bola de grasa a un tío que ahora está súper fino. Y el sábado en Manchester se enfrenta a Sefer Seferi, que por cierto tiene un buen registro, 23-1, con 21 caos.
Tiene un buen récord, pero no...
Pero ante rivales...
analizando...
No es de Ontai.
No.
Es una buena pelea con él.
Ya han firmado el... Para de Ontai Wilder... va a haber una pelea entre Dillian White y Joseph Parker, que es el último que ganó Joshua, y ese es el que tiene que pelear con Deontay Wilder.
Parker es el de Nueva Zelanda.
Sí.
Es buen boxeador ese.
Con lo cual, lo que yo os comentaba...
Que iba a haber un previo antes de...
Efectivamente. Las cosas igual que lo que está pasando con el Triple G, con Gennady Golovkin, que parece que ya definitivamente no hay pelea en septiembre con Canelo. Canelo.
Eso ha dicho De La Hoya, que va a enfrentarse Canelo a Daniel Jacobs.
Exacto, exacto. El tema... Mira, ahí tenemos a nuestro buen amigo... Carmen Lejarraga, que por cierto, si va todo bien, el día 17 de noviembre hará la defensa obligatoria en Bilbao.
Y el Campeonato de Europa.
Del Campeonato de Europa.
17 de noviembre.
Eso es.
Vale.
He visto una promoción que mañana.
Sí, has visto ahí, estaba mirando
lo dábamos en Gol y tal, el combate. Y lo que decía eso de Golovkin, pero porque es que Golovkin quiere en la...
Mitad y mitad.
Exacto. Y no están por la labor. Y también me parece a mí que creo que forma parte, porque en el boxeo es no se dan puntadas sin hilo. Yo creo que quieren que hasta esperar también. Como ha sido lo del positivo de Canelo, cuidado, se habla de Canelo Jacobs, que no es nada, o sea, que está muy, muy bien. Probablemente Golovkin haga otra pelea con Charlo, con alguno de los grandes también del peso medio, porque le han quitado el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo, sí, por no defenderlo, porque él dice eso, pero él no quería defenderlo con...
Ante Derebiachenko tenía
que defenderlo. Totalmente, muy bien. Te veo
Charlo
bien,
son los dos hermanos.
¿Quién?
Charlo son dos hermanos.
Efectivamente.
Y son mellizos.
Sí, que además uno se llama Yermel y otro Yermal.
Pero imbatidos los dos.
Es de loco.
Los padres no se estrofaron mucho.
Bueno, el padre Tyson Fury... Tiene una historia tremenda. Tyson Fury es de los Irish Travelers, esos, sí, los chips y los gitanos
irlandeses. Sí.
Su padre le puso Tyson porque la madre había perdido a varios hermanos. Nacían prematuramente y morían.
Uh-huh.
Y Tyson Fury también nació prematuramente, pero aguantó. Y el padre, que había sido boxeador, le puso Tyson. Se llama Tyson por Mike Tyson. Tyson Fury.
Fuerza.
Exacto, para aguantar, ¿no? ¿No? Es un personaje.
Pero estos Charlo que tú dices están imbatidos los dos.
Por supuesto, son muy malos clientes.
Son muy malos.
Esos. Muy malos, los Charlo. Hay unos boxeadores. Este fin de semana también pelea Terrence Crawford, el último campeón en unificar los superligeros. Pasa a la división welter contra Jeff Horn. Y para ya ser campeón mundial del peso welter y, bueno, buscar ahí los grandes
enfrentamientos. Libra por libra también.
Sí, exacto. Si gana Jeff Horn, se mete, le ponen el 3-4 atrás. Pero vamos a ver cómo se encuentra. Yo creo que se encontrará bien.
De todas maneras, una cosa es el boxeo que nos gusta, y es el boxeo en Inglaterra y aquí y tal. Y Las Vegas es otro mundo. Ahí el boxeo tiene una parte muy grande de negocio, del business está ahí metido. Tú ahora lo que estabas diciendo está claro. Dice, bueno, vamos a retrasar esa pelea. ¿Por qué? La habrán estudiado. Porque vamos a ganar más dinero, vamos a ver si uno y otro por separado vuelven a ganar. Y entonces hay gente que ya está estudiando.
Se toman riesgos.
Pero porque... ya como si fuera el Banco de España, como un banco.
Pero no tienen nada que ver con un poco la vieja imagen de... No, no. O sea, son verdaderos equipos de marketing que piensan... Cuidado, a veces estos negocios se te caen porque llegas a echarlo.
Sí, te mete un mandoble y adiós.
Y adiós el business que habías pensado para un año más tarde. Cuidado,
Pero bueno, hoy querías que hablemos de Barney Ross. Estamos hablando de protagonistas que pueden tener una buena biografía, una buena película.
Claro,
y este señor...
Tiene una película, pero yo desconozco.
Tiene una película... Yo es que tampoco, bro.
Cameron Mitchell, me decías tú, fíjate.
Una película
de hace unos años ya.
Claro. Entonces, este se llamaba Beryl David Rososky. Era el nombre real de Barney Ross. Era hijo de inmigrantes rusos.
Claro.
Nació en Nueva York, pero vivía en Chicago, ¿no? Entonces su padre era muy religioso, judío, muy, muy religioso, y el niño también. Quería estudiar el Talmud y dedicarse a esto. Hasta que le matan a su padre.
En un atraco, ¿no?
Hay un atraco y le matan al padre. Entonces él se enfada con la religión, porque no entiende, porque su padre era muy buena gente. Y entonces dice, ¿pero cómo? Si mi padre no ha hecho nada a nadie, entonces que agarra un mosqueo... de proporciones incalculables, se dedica a la mala vida, a ser pendenciero y tal.
Incluso trabaja para Al Capone, ¿no?
Eso,
y trabaja...
Llega a trabajar de mensajero para Alfonso Gabriel Capone, más conocido como Al Capone y tal, ¿no? Hasta ahí normal. Cuando muere el padre, los hermanos los llevan a un reformatorio. Él se va a vivir con su hermano, con otro hermano, donde unos primos, pero sus hermanos pequeños, y eso lo tiene él metido dentro. Quiere hacer peleas importantes porque es bueno, gusta al público, técnicamente muy bueno, muy valiente y gusta al público. En Chicago empieza a ser figura, pero también era muy dado a la mala vida, y cuando iba a hacer la pelea importante, pierde, claro, visita a sus hermanos que no los puede recuperar, le echan del gimnasio, y entonces él coge una depresión y vuelve al gimnasio, se pone de rodillas en el gimnasio, le pide perdón al entrenador, que por favor y tal, que el que tal, le perdonan ahí, y ahí coge una racha terrible, 25 victorias consecutivas para este boxeador, que ya cambia el nombre, porque como empezó jovencísimo, claro, se cambia a Barney Ross, que era el nombre de en vez de Bredil, se llama Barney, y Rososki. Dijeron, vale, Rososki va a ser un poco mal.
Y el Oski te lo dejas en casa, ¿no?
Exacto, y es ya Barney Ross. Hace el campeonato mundial contra uno de los más grandes libra por libra de la historia, Tony Canzoneri.
Jódete.
Y ahí es cuando ya la rompe, gana, se proclama bicampeón mundial, bueno, cuando aquello era complicadísimo, ya puede sacar a sus hermanos del reformatorio y tal. Lo que pasa es que el tipo, igual que ganaba, gastaba, tenía, vamos, era una cosa de locos lo de Barney Ross y tal. Hasta que al final, bueno, en la última pelea que él hace con Henry Armstrong, que era otro de los megafiguras, le pide por favor, que estaba a punto de perder por KO el árbitro, te voy a parar, campeón, en la esquina te vamos a parar, y él no, porque jamás perdió por KO. Aguanta, dice que se retira y va a la guerra. Le toca a los alemanes entrar, hasta ahí todo. ¡Hala! Vale, continúa Barney Ross en la guerra. Y en la guerra se convierte, le dan la estrella de plata porque salva en una operación que había en Guadalcanal a un montón de soldados. Llevaba uno, él pesaba apenas 70 kilos. Y es un héroe, consigue salvar ahí todo lleno de heridas, se salva, le dan la máxima distancia, todo lo que. Bueno, era increíble lo de Barney Ross, pero se acostumbra ahí a la morfina.
Claro, ante tantas heridas que sufrió en la guerra, para aplacar el dolor, se acostumbra a la morfina y se hace un adicto a la morfina. Pero
espérate.
Que digo, pero lo que estás contando es una película en blanco y negro de los años 30.
Terrible.
De gángsters.
Sí.
Seca, con la
¿Te imaginas? Esa, con Capone, que era fanático de él, claro.
Boxeo, claro.
Al Capone y tal, y ver a sus hermanos y tener que abandonarles en la. Y eso le. No poder recuperar a los hermanos. Además, hay que pensar en lo que eran reformatorios en aquella época.
Y tanto.
Que ahora parecen hoteles, como tiene que ser por otro lado, ¿no? Y lo que terminamos de la morfina. Se hace totalmente adicto a la morfina, pero era tan fuerte que el tío dice, esto no puede ser. Y al final logra, se mete él mismo en un centro de rehabilitación y supera. Y luego se dedica ya a dar por las...
Universidades
y tal, clases de cómo se puede desviarte, qué vida, y solamente noquea el cáncer. Bueno, con 57 años,
jovencito, ¿verdad?
Con 57 años, después de haber superado todo esto, o sea, fíjate, Barney Ross, el tío, la vida que sabes, que lo he visto.
¿Cómo se llama la película?
Monkey on My Back, algo así. Yo es que no la conocía, Cameron Mitchell.
Mono sobre mi espalda, on my back.
Sí. Sobre Monkey es mono, sí.
Sí,
Monkey, Cameron Mitchell.
Bueno, ya para la semana que viene yo ya me voy a... Porque me da coraje que no haya visto yo esa película. Pero Cameron Mitchell es por esa época cuando empieza a despegar. Tiene que ser una película entre el 50, de los 50.
Sí, correcto.
Rodada en los 50, pero es que no me suena.
Monkey on my
pero,
back.
Fíjate que el boxeo ha dado de todas las grandes de la vida de Rocky Graziano... todas las que ha habido, pero de este, como este de Barney Ross...
1957.
Te he dicho los 50.
Es una película de André de Tott.
André de Tott, claro, la tengo yo. Os traigo yo la semana que viene.
Y hace Cameron Mitchell, hace de Barney Ross.
Cameron Mitchell, claro.
Sí.
André de Tott, muy buen director, además. Era húngaro, André de Tott. Pero fíjate, esta película no se ha estrenado en España.
Y a mí no me sonaba nada, fíjate que... Me hubiera gustado ver...
No, cuando tú me has dicho lo de Monkey, que es mono, digo, a ver si esto va como Gatica el mono. Sí. Ese sí, es una película estupenda sobre el mono Gatica, que era la estrella máxima del Luna Park, y se pegaba con Prada, se llenaba, iba a Perón a verle, era su protegido, ¿no? Y Eva Duarte, le querían mucho al mono Gatica, que tuvo una muerte terrible, lo pilló como dicen ellos, el colectivo, un autobús.
Se llama Monkey in My Back porque en los años 30 se usaba como expresión de ser adicto.
Claro. Tipo Sinatra cuando decían eso. Tengo el mono en la espalda, el mono, claro, tener el mono.
Ah, el mono.
Claro, claro.
Mira a Carmichael, muy bien. Muy bien.
Carmichael. Estoy atento, ¿eh?
Claro, claro.
Esta es una conversación de altura.
Qué buenos hemos ido con Carmichael, ¿eh? No le hemos dicho, bien, sabes tú eso por algo, ¿eh? Carmichael,
me dejas
enganchado.
Él ha sido muy monkey in my back, tiene muchos monkeys in my back.
Yo sí.
Desenganchado.
Quiero terminar con una rápido, siendo un poco políticamente incorrecto.
A ver.
Bien, vamos ahí.
¿Me dejas, Joseba?
Sí, 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 sí.
Qué pena, por ejemplo, que José Luis García no sea ministro de
Cultura.
Oye, hombre, se me olvidaba. Sí, señor, es que es verdad que lo dijeron ayer los oyentes.
Muchos oyentes. Habrá
foco, es verdad, es verdad. Sí, sí.
Poca gente que le gusta tanto la cultura y el deporte como
la cultura y el deporte, a dos cosas, claro,
no como con todos los respetos.
Por cierto, el director, ¿qué opina de que el ministro de Cultura no le gusta el deporte?
Pues hombre, que creo que en mi caso, en cualquier caso, incluso en el tuyo, lo hubiera dicho, te agradezco mucho, me quedo con cultura, porque no soy un hombre del deporte, no me gusta, no asisto a acontecimientos deportivos, porque ahora, si voy a tener que hacerlo por obligación, es que él, ojalá, esté en París ya, para el Roland Garros, dentro de nada estará, pues, si le dan una medalla a Hortelano, estará en Rusia, porque eso es el ministro de deporte.
Claro, me temo que no sabe quién es Hortelano.
Es que tampoco le gusta los toros. Está en su mundo también, ¿eh?
Ni el motociclismo.
Claro. Ni la Fórmula 1.
Ahí estamos.
Director, que tenga una feliz semana hasta el jueves que viene.
Igualmente.
Gracias. Venga, un abrazo.